leer porque no sé, ¿verdad? ¿Qué tan, cómo esté la voz? Si va a estar algo disparejo. Entonces, si leen con su vista y después vamos a orar. Quiero hablar en esta noche acerca del desánimo después de la victoria. Vamos a leer, si me siguen ahí con su vista. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Dice la palabra de Dios. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe. ¡Oh, qué tremendo! Amén. Cuando Dios nos dice, hey, sube, entra al restaurante, come y bebe. Amén. Hoy fui, tuve la oportunidad de ir a ganar almas a una ciudad que está como a una hora. Ganamos almas 2 horas y le dije al hermano Chris, hermano Chris, ahí hay una taquería, creo que Dios nos está llamando. Fuimos a la taquería, comimos 4 tacos, una Coca-Cola y gloria al Señor. También tuvimos una persona salva. Pero Dios le dice a Elías, sube, come y bebe. Y luego Elías le dijo a Acab, y luego dice, porque una lluvia grande se oye. Versículo 42, Acab subió a comer y a beber, que era el rey, y dice, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Una persona gordita, amén, no puede hacer esto. Y luego dice la palabra de Dios, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Estaban en el Monte Carmelo. Hay algunos que han ido al Monte Carmelo. He tenido la bendición de haber estado ahí. Y del Monte Carmelo, cuando uno mira al oeste, uno puede ver el mar Mediterráneo. Y entonces le estaba diciendo Elías a su siervo, mira, ¿qué ves hacia el mar? Y el siervo dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces, ve otra vez y mira. Y él regresaba y decía, no hay nada. Ve otra vez, no hay nada. Ve otra vez, no hay nada. Qué interesante esta porción de la palabra de Dios. Joven, cuando tu pastor te dice, hey, haz esto, y tú dices, es que no hay bendición. El pastor ve otra vez, no hay bendición, ve otra vez, no hay bendición. La bendición eventualmente va a llegar. A la 7ª vez, ya el pobre siervo de Elías ya quería renunciar a su trabajo. Le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, porque la lluvia no, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se escurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino, y luego dice, punto, y seguido, y subiendo Acab, coma, vino a Jezreel. Versículo 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió. Dice ahora que Elías corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab era el rey de Israel, la capital era Samaria, pero el rey Acab había puesto otro palacio en Jezreel, cerca del valle de Megiddo, a un ladito hacia el sureste está Jezreel, y ahí corre Elías hasta este lugar. Interesante nuevamente que Elías le dice a Acab, vete a tu casa a comer, y después Elías llega corriendo a Jezreel antes que el rey Acab. Versículo 1, ahora del capítulo 19. Acab dijo a Jezabel, a su esposa, dice acá, Acab dijo, y entre paréntesis, dice, Acab dijo a la bruja de Jezabel, amén, hermanos, le dijo la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel estaba enojada, envió a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías dice, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te pedimos en esta tarde noche que bendigas tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a ver que hay momentos en nuestras vidas en donde tenemos ciertos planes, tenemos ciertas expectativas de lo que tú estás haciendo y de lo que seguirás haciendo. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes a darnos cuenta de que planes pueden cambiar, cosas pueden cambiar, quizás no como nosotros queremos, pero Padre, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú nos bendigas. Bendice tu palabra, y si hay alguien aquí que está quizás desanimado, que quizás hay alguien que no está lo suficientemente motivado, o estaba motivado y animado y ahora no lo está, te pido, Padre, que este mensaje tú lo uses y sea de bendición. Fortalécenos espiritualmente, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vemos acá una tremenda historia de lo que está sucediendo en la vida del profeta Elías. Elías estaba, pudiéramos nosotros decir, en la mejor etapa de su vida. Dios está mostrando su poder en la vida de Elías de una manera inimaginable. Elías tenía toda su confianza en Dios. Elías sabía que Dios estaba de su lado. Elías estaba viendo el poder de Dios, no solamente en estos últimos versículos, pero si van conmigo al versículo 36, por favor, versículo 36, vemos que Elías está confiando en el Señor. Él sabía que Dios todo lo podía. Él tenía su fe en Dios. Elías estaba en su vida espiritual en lo más alto. Estaba en un momento de su vida en donde verdaderamente confiaba en Dios. Hermano, ¿has estado ahí? ¿Has estado en un lugar en donde tú dices, yo estoy ahorita confiando en Dios? Yo sé que Dios está de mi lado. Yo sé que Dios oye mi oración. Yo sé que Dios ha contestado. Yo he visto la mano y el poder de Dios. Y Dios está conmigo. Y Dios me ama. Y qué bendición cuando sabemos que Dios está ahí. Y ahí estaba Elías. Elías estaba en ese preciso lugar. Versículo 36 dice la palabra de Dios: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y hermanos, no fue una oración grande, no fue una oración de horas, no fue una oración quizás de tirarse al suelo, no fue una oración de quizás gritar y decir, oh Señor, escúchame, óyeme, no, sino simplemente fue una oración breve. Y muchas veces lo que Dios espera de ti, hermano, hermana, es una oración breve. Es una oración en donde tú te detengas y le digas, Señor, muestra tu poder. Señor, necesito ver tu mano poderosa. Señor, aquí está este problema, está esta necesidad. Yo confío en ti. Se han reunido 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Dios le ha dicho a Elías, Elías, mira, júntalos, sí. Y Elías los junta ahí y él comienza a decirle a ellos, a la gente que se ha reunido, está diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es el Dios, seguidle. Y si es Baal, pues síganle a él. Hermano, hermana, yo creo que tenemos una gran necesidad de hablar con nuestra familia, con nuestros hijos, y decirles a ellos, si Jehová es tu Dios, vamos a seguir a Dios. Hija, si Jehová es tu Dios, vamos a seguir a Dios. Hijo, si Jehová es tu Dios, vamos a seguir a Dios. Familia, vamos, y tienes que hablar también contigo y decir, hey, si Jehová es Dios, voy a seguir a Dios. Y ahí está Elías, ha reunido a la gente, y la gente, hay 850 profetas, y ahora Elías les dice a ellos, oren a su Dios, y si su Dios manda fuego del cielo, bueno, vamos a seguirle a él, y empiezan a orar, y todo el día, y no sucede nada, Y ahora Elías ha preparado ahí un lugar en donde ponen piedras, ponen agua y vuelven a echarle agua y vuelven a echarle agua. Y ahí está el holocausto, ahí está el sacrificio. Y Elías simplemente comienza una oración breve y empieza a clamar al Dios del cielo y empieza a pedir al Dios del universo, al creador del cielo y de la tierra, y empieza a clamar Elías diciendo, oh Señor, si tú eres, le está diciendo, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, que tú eres el Dios. No estaba diciendo Elías, oh Señor, respóndeme, que caiga fuera del cielo para que la gente crea que yo soy el gran profeta Elías. No, hermano, no, hermana. Elías estaba dándole toda la honra y la gloria a Dios. Qué bendición es cuando le damos toda la honra y toda la gloria a Dios. Y esa fue la oración de Elías. Y dice versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová. Entonces cayó fuego de Jehová. Versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo. Wow, qué tremendo. Imagínate, hermano, viendo el fuego caer desde el cielo y los profetas y la gente que se ha reunido. No había Facebook, no había Instagram, pero yo creo que toda la gente, todos los pueblos de alrededor habían subido ahí al Monte Carmelo y ahora estaban viendo lo que Dios estaba haciendo. Y la gente cuando vio que cayó fuego del cielo, dice la palabra de Dios, versículo 39, viéndolo todo el pueblo, la gente dice, se postraron, se pusieron de rodillas y comenzaron a clamar, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Yo no creo que simplemente dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ellos comenzaron a clamar, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La manera en que Elías ofreció el sacrificio provocó que todos dieran la honra a Dios. La gente no dijo, wow, Elías es el profeta más maravilloso que jamás hemos conocido. Wow, Elías es un tremendo pastor, un tremendo hermano, un tremendo misionero. No, simplemente la gente empezó a clamar, Jehová es el Dios. Cuando tú haces algo, te quiero preguntar, cuando tú haces algo, la gente se queda impactada por lo que tú hiciste o por lo que Dios hizo. Yo creo que en todo lo que hagamos debemos siempre asegurarnos que la gloria es de Él. Amén. Tenemos que asegurarnos que Dios recibe la honra y la gloria. Y la gente aquí no dio la gloria a Elías, la gente dio gloria a Dios. Y quizá Elías pensó, Dios va a traer finalmente un tremendo avivamiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La gente, ahora sí, la gente se va a rendir. Ahora sí, la gente se va a empezar a juntar en las iglesias. Yo sé, no había iglesias, pero si lo aplicamos a nuestros días, quizá pudiera haber dicho Elías, wow, ahora sí va a haber avivamiento y ahora sí va a haber la gente transformada. Y yo creo que sí, gente fue transformada por lo que vio la gente ese fuego caer. De tal manera que Elías hace caer fuego del cielo. Los versículos que acabamos de leer al principio, vean el versículo 45, dice, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. No solamente Elías hizo que fuego cayera, ahora estaba cayendo lluvia que después de tres años y medio no había caído y ahora Elías está viendo nuevamente el poder de Dios y fuego ha caído y ahora está cayendo lluvia, está cayendo. Wow, qué tremendo. ¿Cuántos ya están cansados de tanto llover? Ok, hay algunos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que siga lloviendo? Ok, hay otros por ahí. ¿Cuántos saben que no puedo ver sus manos? No los puedo ver, pero yo creo que algunos levantaron la mano y otros no, ¿verdad? Pero Elías no solo hizo caer fuego del cielo, sino que también hizo caer agua del cielo. En su vida, Elías hizo 7 milagros. En su vida. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría hacer un milagro, por lo menos, de los que hizo Elías. Si quieren, alcen la mano, si no, no, amén. Pero podríamos nosotros decir que Elías estaba en las mejores condiciones y en el mejor momento de su vida. Fuego cayó del cielo, la gente reconoció que Jehová es Dios. Elías ahora mata ahí en los versículos 40, bajan a un torrente y mata, dice ahí, por lo menos a los profetas de Baal, que eran 450, y si también habrán traído, no lo menciona la Biblia, pero si también trajeron a los profetas de Acera, fueron 850, y dice la Biblia que Elías los degolló, y Elías está arrasando con el pecado, está viendo un avivamiento, está orando para que fuego caiga, está orando para que ahora agua, la lluvia caiga. Y ve lo que dice el versículo 46. Si no fuera ya suficiente, versículo 46 dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Wow, qué tremendo. Yo quiero que la mano de Dios esté en mi vida. Yo quiero que la mano de Dios esté en mí. Nada somos sin la mano de Dios. Nada somos sin el poder de Dios. Nada somos sin la misericordia de Dios. Lo que hacemos y nuestra vida y cómo vivimos, hermano, hermana, asegúrate que la mano de Dios está en tu vida y que te levantas cada mañana y le dices al Señor: Señor, yo quiero tu poder, yo quiero que tu mano poderosa esté en mí. Y no solamente para hacer milagros, ciertamente estos milagros fueron increíbles, pero podemos ir a llevar un folleto, la Biblia y llevar su palabra a alguien y esa persona ser cambiada y transformada y acepta a Cristo. Y la mano de Dios está en ti, hermano, hermana. Todos podemos tener su mano en nuestras vidas. Y la mano de Dios estaba en Elías. Y dice la Biblia de después, el cual ciñó sus lomos y corriendo delante de Acab, corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dice la palabra de Dios que Elías, ya sabemos que no estaba gordito, Elías corrió, ya había mandado a Acab, y ahora había mandado a su siervo que fuera a ver el mar 7 veces, ya había pasado un buen tiempo, quizás una hora, quizás 2 horas, quizás 3 horas, pero después que empieza ahora a llover, Elías, el profeta, va a correr desde el Monte Carmelo hasta Jezreel. Busqué en Google Maps la distancia desde el Monte Carmelo hasta Jezreel. Y sabes, son 45 kilómetros. Caminando, de acuerdo a Google Maps, caminando una persona, ¿sabes cuánto se hace? Desde el Monte Carmelo, caminando hasta Jezreel, 10 horas. ¿Sabes cuánto es un maratón? ¿Cuántos saben qué distancia es un maratón? Levanta su mano, más alto, ok. Muy bien. Un maratón son 42 kilómetros con 195 metros. El profeta Elías corrió un maratón, corrió desde el Monte Carmelo hasta Jezreel, 45 kilómetros, imagínate, hermano. Por si no fuera poco, Elías no solamente ha visto caer fuego del cielo, no solamente ha visto caer agua del cielo, no solamente ha arrasado con los profetas de Baal, sino ahora Acab en su carruaje ya se ha adelantado quizás 2-3 horas en su caballo y no ha llegado hasta Jezreel, y Elías empieza a correr y corre hasta Jezreel, 45 kilómetros y le gana. Wow, ¿cuántos quisieran un pastor así, energético, corriendo y nadie lo detiene? ¿Sabes? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuánto habrá corrido? Ok, pregunta, ¿cuánto es el récord de un maratón. En el año 1918, un keniano, el 16 de septiembre, corrió el maratón más rápido y el récord fue 2:01. Este keniano corrió 42.195 a kilómetros en 2:01. Entonces, si Dios estaba con Elías, yo puedo creer que Elías corrió esos 2 kilómetros, esos 45 kilómetros en 2 horas, si no es que menos, porque la mano de Dios estaba con Elías. De tal manera que Elías, ¿qué habrá pensado en esas 2 horas? ¿Qué habrá pasado por la mente de Elías? Cuando llega a Jezreel, y ahí está Acab, y está Sera, y la gente está ahí, ¿qué está pensando Elías? Quizás Elías pensó, wow, ya llegó, voy a llegar y todo el mundo me va a abrazar, voy a llegar y todo el mundo va a sacar palmeras, y va a sacar aplausos, y van a poner al edificio tal, este edificio Elías, y van a pavimentar una calle y le van a poner mi nombre y voy a llegar ahí, oh, tremendo, la gente me va a querer mucho, me va a apreciar, me va a querer. ¿Y qué habrá estado pensando Elías? Elías estaba teniendo, yo creo, planes en su mente y expectativas de lo que iba a suceder. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 1, que Acab le dio la noticia a la bruja de Jezabel de todo lo que había hecho Elías, y esta señora se enojó. Esta señora, esta reina, dijo, voy a matar a Elías, y le mandó un mensaje. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de los profetas que tú mataste. Wow, qué tremendo. ¿Cuántas veces tú y yo no acabamos de tener una tremenda victoria? Y Dios quiere que tengamos victorias en nuestras vidas. Dios está por victorias. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Dice allá en 1 de Juan, estas cosas os escribo, jóvenes, porque ustedes han vencido al maligno. Dice allá en 1 Corintios 15:58 que nosotros, ¿verdad?, tenemos una gran victoria cuando nosotros estamos sirviéndole a él. Dice ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice, está siempre firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Y esto lo está hablando un poquito antes, en donde dice que Cristo, dice, sorbida es la muerte en victoria. A Cristo ha derrotado a la muerte, y a través de Cristo tenemos victoria, y a través de Cristo podemos nosotros salir adelante, y aquellas dificultades ya no son tan difíciles, aquellos problemas ya no son tan difíciles, aquellas circunstancias ya no son tan difíciles. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo de mi lado, Él está en mí, su poder está en mí, la mano de Dios está en mí, y gracias a Dios que podemos tener victoria, y que quizás salimos a ganar almas y Dios me dio victorias. Quizás en nuestra familia Dios está componiendo mi familia. Quizás estoy saliendo de las cadenas de la mentira, de las cadenas de la drogadicción, de las cadenas de estar siendo una persona deshonesta, quizás una persona amargada, quizás una persona llena de ira, y Dios te está cambiando, y Dios está haciendo algo en ti, pero siempre va a haber alguien que va a llegar y va a venir y te va a criticar. Y es ahí cuando viene un tremendo desánimo. ¿Y sabes por qué vienen esos tremendos desánimos? Porque en vez de estar viendo todo lo que Dios ha hecho, en vez de estar poniendo nuestros ojos en Cristo, ponemos nuestros ojos en una sola persona que te está criticando. pones tus ojos en una sola persona que está diciendo, no vas a poder hacer nada. Ponemos nuestros ojos en una sola persona que me dice, no se puede. No vas a poder. Mira, mira cómo estás, mira tu vida, mira tu pasado. Y esa persona normalmente es el diablo y su caravana, y él es, como dice la palabra de Dios, aquella persona que viene y empieza a hablar con Dios y le dice, como cuando con Job le dijo, mira, tu siervo Job, él no puede hacer nada. Y viene contigo y te dice, tú no puedes hacer nada, ¿cómo es que vas a hacer algo? Y muchas veces el diablo usa a alguien y una sola persona es suficiente para desmoronar todo lo que has hecho allá atrás. Hace unos minutos, hace una hora, el día de ayer, quizás el día de ayer Dios te dio una gran victoria y el día de hoy te encontraste a alguien ahí en la calle que te dijo, ¿a poco ya estás ahí? ¿A poco estás sirviendo ahí en esa iglesia y crees que Dios te va a ayudar? No, mira, no vas a poder hacer nada. Tu vida es un fracaso. Tú eres un fracaso. Mírate a ti. Mira tu vida. Mira cómo estás. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo nos quiere desanimar. Elías había visto una tremenda victoria, fuego caer del cielo, había visto lluvia caer del cielo, había ahora corrido un maratón, 45 kilómetros, quizás en 2 horas o menos, él está pensando, voy a llegar y qué tremendo, qué va a pasar, cómo me van a recibir, y se encuentra a Jezabel, y Jezabel empieza a decirle, te voy a matar. Está escuchando una historia de un pastor que aquí en Estados Unidos, es la iglesia que él estaba pastoreando, comenzó en el año 2010, la iglesia, y para el año 2014-2015 ya tenía 10 iglesias con una asistencia total de 36 mil personas. Y dice este pastor que cuando estaba en la cima, por ahí de 2014-2015, 36 mil personas en asistencia, él acaba de predicar un mensaje, se va a su oficina, se sienta, la puerta está abierta, y pasa alguien y le dice, ¿usted cree que Cristo se sentaría así como usted en vez de amar a la gente? Y este pastor empezó a pensar en lo que esta persona le había dicho. Esta persona pasó y simplemente en otras palabras le dijo, usted no ama a la gente, usted es un cualquiera, porque nada más agarró, se sentó y eso no es lo que Cristo haría. ¿Y cuántas veces dejamos que una persona, unas palabras, una acción de alguien incrédulo, una acción de alguien que odia a Dios, que aborrece la palabra de Dios, una acción de alguien, unas palabras de alguien, dejen una marca en nuestras vidas y entonces empezamos a concentrarnos en la crítica en vez de concentrarnos en el Señor? Hermano, hermana, tenemos nosotros que concentrarnos en Él. Dice la palabra de Dios, ve conmigo lo que dice Hebreos capítulo 12. Ya estoy aquí a punto de terminar. No es un mensaje muy elaborado. Simplemente te quiero hacer que pienses en esto. Quiero que pienses en las victorias que Dios te ha dado, cómo Dios te está usando, cómo Dios está usando tu vida, cómo Dios aún te puede usar, y no dejes que alguien que pasa por ahí, una Jezabel, una Acab, vayan y te digan, te voy a matar. Elías se había enfrentado a 850 personas. Y los degolló y no les tuvo miedo. Pero ahora estaba poniendo sus ojos en una persona. No pongas tus ojos en una persona. No pongas tus ojos en tus expectativas. No pongas tus ojos en tus planes. Fallamos porque ponemos nuestros ojos en nuestros planes. Y decimos, este es mi plan y así le voy a hacer y este es mi plan y de repente las cosas no salen bien. Dios está bendiciendo, Dios te está guiando, Dios está haciendo cosas maravillosas en ti y de repente tú tienes tu plan y no sale como tú esperabas o como tú querías. Y es lo que le pasó a Elías. Elías llega y su plan era, voy a poner aquí la primera iglesia bautista de Jezreel, un edificio grande. Y de repente el plan de Jezabel era distinto a su plan. Yo creo que Dios tenía otro plan para Elías. Yo creo que Dios tenía un plan perfecto para Elías, pero Elías, dice la Biblia, salió corriendo. Dice la Biblia que cuando vio el peligro, salió corriendo. Hermanos, va a haber peligro, van a haber circunstancias difíciles, pero no pongas oído a la crítica, no pongas oído a una expectativa que no se ha cumplido, no veas eso, sino dice acá Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios quiere que cuando su mano está en mí, cuando su mano está en ti, tú creas en su poder, tú creas en su dirección, tú puedas gozarte y decirle al Señor, Señor, wow, qué tremendo, Señor. Lo que estás haciendo, cómo me has salvado, cómo me has sacado del vicio y cómo me has sacado del lodo cenagoso. Y wow, qué tremendo lo que estás haciendo. Pero va a pasar alguien. Mañana va a pasar alguien, vas a escuchar algo. Y alguien va a decir algo de ti. Y va a decir, tú eres un miserable, tú eres un embustero, no sirves para nada, mejor quédate en casa, mejor no sirvas al Señor, mira tu vida, mira cómo estás, eres una persona llena de pecado. Sí, somos llenos de pecado, pero salvos por gracia. Tú y yo no somos más que viles pecadores, pero cambiados y transformados por la sangre de Cristo. Y es Dios quien me da las victorias. Es Dios que cumple su palabra en mí. Y no dejes que una Jezabel, no dejes que una Acab comience a hablar y decir, te voy a matar. ¿Qué debió de haber hecho Elías? Es bien fácil para nosotros decir algo porque no estábamos ahí, amén. Como el pueblo de Israel, los hijos de Israel debieron de haber hecho esto y esto y esto y esto, pero también dice la palabra de Dios que estas cosas se han escrito como ejemplos. De tal manera que tomando la vida de Elías, ¿qué yo puedo hacer? Lo que tú y yo podemos hacer, hermano, es no poner caso a la crítica y no tomarlo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos haciendo algo por Dios, muchas veces la gente está viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Y entonces quieren criticar al Creador. Y lo hacen. Dice la palabra de Dios que hay gente que dice en Salmos capítulo 1, no camines con los escarnecedores, no estés sencilla con en la misma, no te sientes con aquellos que odian a Dios y que no buscan a Dios. y hay gente que odia a Dios, hay gente que no, que tiene envidia porque Dios está cambiándote, que no le gusta que tú ya hayas dejado el pecado, no le gusta ver lo que está sucediendo en ti. Y sí, hay gente que se va a alegrar, hay gente que va a decir, wow, qué tremendo, y le da gozo, pero va a haber uno por ahí, como Jezabel, como Acab, que odian a Dios, que odian lo que tú estás haciendo por Dios, que odian lo que Dios está haciendo en tu vida, y van a hablar contra Dios y contra ti. No lo tomes personal. Busca a Dios. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y ve a Él. Dice la Biblia que Elías vio, escuchó lo que dijo Jezabel, le puso mucho oído, vio el peligro y huyó. Hermano, hermana, no huyas, no huyas, cobarde, amén. No huyamos, sino busquemos a Dios y ve a Dios y dile al Señor, Señor, wow, estoy a punto de desanimarme. Porque ¿cómo es que todo lo que has hecho aquí en mi vida, viene esta Jezabel y me está diciendo que me va a matar? Oh, Señor, yo no lo entiendo. Obra ahí en la vida de esa persona. Ahora no ores, Señor, mátala, porque mira, me cae gorda, ¿verdad? Es mi suegra. No, no sé quién sea, ¿verdad? Pero la vecina o el vecino o el suegro, la suegra. El Señor Jesucristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las victorias que tuvo Cristo, 3 años, ver milagros tras milagros, y ahora siendo crucificado. Y en la cruz, Él nos dijo al Señor, ay, Señor, mira todo lo que yo he hecho por ti, y mira cómo yo te serví, y ahora mira lo que tú me haces. Y ciertamente, quizás hay algunos que llegamos a pensar, ¿por qué no me está saliendo bien lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy fracasando? ¿Por qué el negocio no crece? ¿Por qué la iglesia no crece? Si eres pastor y estás viendo la predicación, ¿por qué parece que Dios me ha abandonado? Pero nos olvidamos de que Dios siempre ha estado ahí. Va a haber momentos en que pensamos y vas a pensar, ¿por qué Dios me ha abandonado? Y es lo que yo creo que la Biblia nos dice, el primer libro de Reyes 19, Elías, después de haber estado en un lugar tan alto, primer libro de Reyes 18, ahora está en el lugar más bajo de su vida. Desanimado. No sabe qué hacer Elías. Y Dios en su misericordia va a buscar a Elías. Le dice, hey Elías, pon tus ojos en mí. Hey Elías, yo estoy contigo. Hey Elías, acuérdate, yo estoy contigo. No te he abandonado, Elías. Y cuando tú y yo pensamos, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios me ha dejado? Parece que Dios no está a mi lado. Parece que ahora Dios está con él. Parece que Dios está con ella y con él y con él y con todo mundo. Pero a mí parece que me ha dejado. Es lo que el diablo quiere que pienses. Pero Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando ahí. Dios no te abandona. Dice la Biblia. Y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, los últimos versículos. ¿Sabes? Dios nunca nos abandona. El problema es que empezamos a ver la crítica, la persona, los planes, bajamos nuestros ojos y empezamos a ver lo terrenal. No, hermano, regresa tus ojos a Cristo. Regresa tus ojos a Cristo. Él siempre está ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y después el hermano Melec va a continuar. Padre, te damos gracias por tu palabra.